Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomeno.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Es que es antidemocrático, ¿eh?
Se expresan cubanos de a pie sobre proyecto de reforma constitucional a ratificarse en febrero. El Congreso 116 de Estados Unidos es el más variado de la historia del país. Parlamento opositor venezolano asevera que Nicolás Maduro usurpará la presidencia a partir del jueves. Desfilan más de 200 coches clásicos por la famosa avenida del Malecón de La Habana.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El texto definitivo de la Constitución de Cuba rescata el término comunismo y consagra al Partido Comunista como vanguardia organizada de la nación.
Dicho texto ya ha sido publicado en los medios oficiales y se someterá a referendo el próximo día 24 de febrero. Ricardo Quintana tiene más sobre este tema. Ricardo, pasamos contigo.
Así es, Alfredo, Karen. Bueno, poca novedad, más de lo mismo. Así lo dicen los estudiosos del tema cubano. Mientras, el monopolio de las comunicaciones bloquea cualquier señal que promueva un voto negativo el próximo 24 de febrero.
15 días después de haber sido aprobado por la Asamblea Nacional, la prensa oficial dio a conocer el texto de la nueva Carta Magna, que contiene 229 artículos. Jorge Duani, director del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, considera que el texto contiene dos grandes cambios.
Uno es que se elimina el tema del matrimonio igualitario y se pospone para un momento posterior. Y la otra es que cambia un poco la composición del gobierno cubano con el nombramiento de un primer ministro. Y entonces eso quizás generaría un nuevo nombramiento, ¿no? Que habría que hacer en los próximos meses después de hacer también los cambios en la constitución pertinente. Aparte de eso, ha habido algunos cambios más bien cosméticos en el tema de la propiedad, algunos derechos que se han incluido, pero siguen siendo supeditados al gobierno.
Su colega Sebastián Arcos dice haber leído los más de 200 artículos, los cuales califica como un mamotreto elaborado para complacer a Raúl Castro.
No hay otra manera de clasificarla. La Constitución norteamericana tiene 7 artículos. ¿Para qué sirva de comparación? Intenta institucionalizar las reformas económicas y políticas que Raúl Castro ha estado implantando desde que se convirtió en presidente en el año 8. Por ejemplo, el tema del cuentapropismo y el papel limitado de la propiedad privada dentro del marco económico que sigue siendo socialista, que sigue siendo de propiedad estatal de la economía cubana. Y por el lado político, por ejemplo, la fragmentación del poder por debajo del primer secretario del partido. La Constitución no menciona al primer secretario del partido, que es el poder real en Cuba.
Que voten en contra de la nueva Constitución.
Duani destaca que no hay en el texto una esperanza que marque el inicio de un nuevo rumbo hacia un sistema aperturista y democrático.
Los medios de comunicación siguen controlados, siguen monopolizados por el gobierno cubano y realmente el tema de los derechos humanos no ha cambiado gran cosa tampoco.
El matrimonio igualitario quedó postergado en una disposición transitoria, un tema que según Arcos Casabón sirvió al régimen de pararrayos.
Y de esa manera demostrar, digamos, una flexibilidad democrática que en realidad no es parte de este proceso. Este no es un proceso democrático, esto es una constitución creada por una comisión dentro de la Asamblea Nacional, que como todos sabemos está manipulada de principio a fin por el Partido Comunista.
La creación del puesto de primer ministro aparece más como una lógica de distribución de funciones que una perspectiva de división de poderes.
Yo no creo que Raúl Castro tenga mucho futuro en el día a día. Me parece que él se ha retirado, digamos, de las operaciones del gobierno cubano y que probablemente prefiere nombrar a alguien más joven, alguien de su confianza y de que pueda también trabajar con el Díaz-Canel en este momento.
Mientras, en las redes sociales hay una fuerte presencia de cubanos que hacen campaña para rechazar la nueva Carta Magna.
El no es contra el sistema. El no es para que nadie más esté decidiendo por mí, mi futuro o el de mis hijos, para que nadie más esté decidiendo por ti tu futuro o el de tus hijos. No más, ni uno más.
Asimismo, denuncias provenientes de la isla dan cuenta que el monopolio de las comunicaciones de Texas bloquea mensajes SMS que promueven el no en este referendo.
De hecho, ya Texas tomó su primera medida y todo SMS que lleve la consigna numeral yo voto no ya fue censurada en este Excelón que tiene Texas, que espía los SMS de los ciudadanos.
Y a veces se dice que lo que se sabe no se pregunta.
Cuando uno puede predecir el resultado de una elección, la elección no es democrática.
Bueno, para nada sorprende que el régimen castrista es desde siempre parte y juez al mismo tiempo, por lo que, a falta de observadores independientes, la consulta quedará certificada por el mismo ente que la promueve. Hasta aquí la información. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo. Entre tanto, la Unión Patriótica de Cuba realizó un sondeo por el Oriente Cubano sobre qué opina el cubano de a pie respecto al nuevo proyecto de reforma constitucional a ratificarse en el mes de febrero. Luis Guardia tiene las reacciones de esta encuesta.
Es que es antidemocrático. En primer lugar, para realizar una constitución de un partido deben haber de un pueblo, deben haber dos partidos. Pluripartidismo para mí es la primera fase de la democracia. Sin pluripartidismo no hay democracia. Y yo entiendo que el primer paso para una constitución es el primer paso a la democracia, que sería el pluripartidismo. No puede haber una constitución en un solo partido, respondería directamente a los intereses de ese partido.
La Unión Nacional Patriótica de Cuba, UNPACO, recogió el sentir del cubano de a pie sobre el texto de la nueva Carta Magna publicado en la Gaceta Oficial Castrista y que deberá ser ratificado en un referéndum en febrero.
Me gustaría que hubieran cambios.
Me gustaría que la nueva
Constitución... Como a todos los cubanos, me gustaría que hubieran cambios.
Eso para mí no sirve. Eso no tiene sentido ninguno.
La nueva Carta Magna en su artículo 5 define al Partido Comunista de Cuba como un partido único y deja claro que es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. A la pregunta, si desean que la nueva constitución abra espacio al multipartidismo político, la respuesta de los entrevistados fue sí.
Sí, yo apoyaría si era para la mejoría para nosotros.
Sí, como no.
Estaría de acuerdo.
Sí.
Un solo partido, sencillamente dictatorial. Es un síntoma exacto de la dictadura.
Sí.
Sí, 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 sí.
Sí.
Claro, cómo no, por supuesto, claro.
Sí.
Sí.
En su artículo 55, la nueva Constitución destaca que los medios fundamentales de comunicación son propiedad socialista y resalta que el Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. La existencia de una prensa independiente al Estado partido fue otra de las preguntas realizadas por la Unión Nacional Patriótica de Cuba. Los entrevistados manifestaron la necesidad de establecer la libertad de expresión e información.
Y aparte de eso, muchas cosas más. Lo que pasa es que uno no puede estar hablando y comentando cosas.
Totalmente democrático, opinión libre, libertad de expresión, el control de los medios. La manipulación de los medios por un gobierno, sencillamente imponencia de doctrina. Y las personas deben de tener la libertad de expresión y la libertad de actuar de acuerdo a como ellos entiendan cómo debe marchar la política de un país.
La apatía y el miedo a contestar libremente fueron una constante, según muestra el material gráfico divulgado por la Unión Nacional Patriótica de Cuba.
La constitución es que yo tengo tremenda hambre ahora en estos momentos, manita, y voy allí a comprar unos frijoles y a ver cómo lo ponen a cambiar. ¿Lo dice?
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martín.
Más de 200 coches clásicos tomaron la famosa Avenida del Malecón de La Habana en una colorida competencia que mostró el patrimonio automovilístico de la isla. El sitio digital Diario de Cuba tiene el reporte.
Más de 200 coches clásicos y antiguos tomaron la famosa Avenida del Malecón de La Habana en una colorida competencia que mostró el patrimonio automovilístico de la isla.
El objetivo de esta actividad es estimular el cuidado y conservación de estos autos que son parte integrante de todo el entorno que nos rodea. Dar a conocer el gran patrimonio que tenemos pues Cuba es el país del mundo donde más automóviles clásicos y antiguos funcionan.
Reunir a los mejores exponentes del país fue el afán de las primeras jornadas de Autos Clásicos 2018, patrocinadas por la compañía hotelera española Iberostar y el club local Amigos de Fangio.
Paso mucho tiempo de mi vida arreglando el carro, manteniéndolo en buen estado. Esto es como que la mayor satisfacción que uno puede tener al ganar este premio anual, que es muy importante, donde hay muchos carros, muchos autos muy bonitos, muy competitivos.
Los autos fueron elegidos con base en sus condiciones técnicas, originalidad, presencia externa e interna, operación del sistema eléctrico y otros parámetros.
Estoy muy emocionado y es un estímulo. Y lo principal de todo esto, que es algo que nos estimula a los que mantenemos estos carros, a seguir luchando por mantenerlos lo más original posible, las posibilidades de esto.
Automóviles de marcas como Buick, Cadillac, Chevrolet, Pontiac y Ford, así como de las emblemáticas Mercedes-Benz y MG, entre otras, protagonizaron la competencia en un intento por resaltar la memoria viva e histórica de la isla. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.
El proyecto humanitario Capitán Tondique salió nuevamente a las calles de Colón en la provincia de Matanzas en vísperas de fin de año y ofreció una vez más su acostumbrado almuerzo semanal a necesitados y casos sociales pese al acoso del régimen para liquidar su labor benefactoria. La entrega de alimentos por parte del proyecto ha sido calificada por las autoridades locales de actividad ilícita. Sus promotores han sido multados y acusados de propagar enfermedades dentro de la población. El proyecto fue creado en abril de 2013 y se mantiene gracias a la constancia de sus promotores y a la contribución de exiliados cubanos. El proyecto es llamado así en honor a Margarito Laza Flores, fusilado por oficiales del régimen cubano el 2 de marzo de 1962.
Dios mediante, pudimos dar el tondique el 28 de diciembre, tratando de que los detenidos no puedan interferir en estas actividades que estamos dando. Le dimos a un aproximado de 44 personas, pudimos darle comida, el alimento. Dios mediante, todo fue un éxito. Se le hizo algo especial, se le dio un cerdo asado, yuca con mojo, la comida tradicional cubana, arroz con gris, ensalada. Realmente, como seres humanos, nos sentimos muy contentos. Para el año nuevo, seguir tratando de ayudarlos, brindarles más alimentos.
Y en otro orden de noticias, Julio González Rebull, cubano y veterano de Bahía de Cochinos, falleció en Miami la madrugada de este lunes 7 de enero, a los 82 años de edad. González Rebull dedicó 60 años de su vida a la lucha contra la dictadura de los Castro en Cuba.
También falleció este 7 de enero el profesor de historia y escritor Antonio Rafael Tony de la Cuba. El doctor de la Cova nació en La Habana en el año 1950 y murió en West Columbia, Carolina del Sur, aquí en Estados Unidos, país al que emigró con su familia para escapar de la tiranía comunista cubana.
Por otra parte, el reconocido locutor y periodista colombiano Eucario Bermúdez igualmente murió este domingo en Miami, ciudad en la que residía desde hacía varios años. Bermúdez trabajó más de 3 décadas en radio y televisión y llegó a ser director general de Caracol Radio. Tenía 83 años de edad. Descansen en paz. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de La Lisa en Marianao, también a los residentes de Bauta en La Habana. A todos gracias por acompañarnos en este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
El martes, el ex congresista republicano Ron DeSantis se convertirá en el gobernador número 46 de la Florida.
DeSantis será acompañado por la ex representante estatal, la cubano-americana Janet Núñez, quien será su vicegobernadora. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con más información. Tomás, pasamos contigo.
Así es, Karen y Alfredo, los eventos de investidura del nuevo gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, ya comenzaron este lunes con un tributo a Janet Núñez, quien será la primera latina y cubano-americana vicegobernadora de la Florida.
El ex congresista federal DeSantis y la ex representante estatal Núñez juramentarán este martes en el Capitolio de la Florida, ubicado en la ciudad de Tallahassee, que es la capital estatal. Durante la campaña a la gobernación, Núñez habló sobre el futuro de la Florida.
Siento muy contenta de estar al lado de una persona como Ron DeSantis, un veterano, una persona que nos ha servido en este país, no solo en el Congreso, pero se ha puesto en el nivel de veterano como el estado de los Estados Unidos, una persona que tiene principios y valores.
La ex representante estatal no será la única latina quien pertenecerá a la administración de DeSantis. Helen Aguirre Ferré también asumirá el cargo de directora de comunicaciones del nuevo gobernador de la Florida. Aguirre Ferré fue hasta el 2018 asesora de prensa para asuntos hispanos del presidente Donald Trump. Durante su tiempo en Washington, D.C., el futuro gobernador fue el quien escribió una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos pidiéndole a que acuse formalmente a Raúl Castro por supuesta responsabilidad en el asesinato de los miembros de la organización de Hermanos al Rescate. Durante su visita a las instalaciones de las oficinas de transmisiones hacia Cuba, el futuro gobernador DeSantis, quien también fue presidente del Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, habló con Televisión Martí, insistiendo en la necesidad de encauzar formalmente a Raúl Castro para que sea enjuiciado.
En la década de los 90, la administración Clinton debiera haber entonces acusado a Fidel y Raúl por el derribo de las avionetas. Ellos planearon el ataque. Se necesita justicia. Tuvimos tres ciudadanos estadounidenses y otro un residente permanente que fueron asesinados. El único que había estado en una cárcel de Estados Unidos pagando por el crimen fue devuelto a Cuba por Obama.
Ron DeSantis asumirá el cargo el martes. Las festividades comienzan con un desayuno de oración en la Universidad Florida A&M, antes de la ceremonia en los escalones del histórico edificio del Capitolio, y continuarán más tarde con un discurso a los legisladores y funcionarios del gabinete en la rotonda del Capitolio. Karen Alfredo, esto es todo por mi parte. Regreso a los estudios ahora con ustedes.
Gracias, Tomás.
Muchas gracias, Tomás. Por otra parte, el Congreso 116 de Estados Unidos es el más variado de la historia de este país. Muchos de sus nuevos legisladores no tienen experiencia política previa, pero llegaron gracias a su constancia y al voto de sus electores.
Así es, y en esta entrega especial, La Voz de América nos lleva tras bambalinas para conocer más allá de sus propuestas de campaña a dos de los nuevos congresistas, una demócrata y un republicano. Dos líneas partidistas muy diferentes. Natalie Salas, de La Voz de América, tiene el informe.
Katie Porter, demócrata por el estado de California, profesora de derecho, graduada en Harvard y Yale, madre soltera de tres niños, sin experiencia política alguna. Pete Stauber, republicano, jugador profesional de hockey, oficial de policía y padre de cuatro menores. Ambos entran por primera vez al Congreso de Estados Unidos y lo hicieron por la puerta grande.
El título de congresista todavía es surrealista para mí.
Que solo hay 10 canales, pues son 10 más de los que tienen en casa. Y es que ahora que son legisladores, su vida ha cambiado de muchas maneras. Por ejemplo, los tres hijos de Potter deberán permanecer en California para finalizar el año escolar antes de mudarse a Washington.
La gente me pregunta quién eres. Yo digo que soy profesora de derecho, defensora de los consumidores y madre. Y esta es una identidad adicional en la que tengo que pensar.
En cambio, al menos por el momento, la esposa y los hijos de Pete se quedarán en Minnesota, pues él comparte un townhouse en Washington junto a otros dos congresistas.
My room is, it's about 10 by 12.
Mi habitación es de aproximadamente 10 por 12. Tiene una litera para la familia.
Y luego de resolver asuntos familiares, cada uno tiene claro cuál será su prioridad en la Cámara. Una vez comiencen los debates.
El primer proyecto en el que quiero trabajar es la reforma de financiamiento de campañas.
El primer proyecto de ley sería sobre empleo y la economía para seguir avanzando en la agenda de crecimiento económico.
Aunque Pete Stauber sabe que tarde o temprano le tocará enfrentarse a una situación aún más complicada que discutir una ley. Defender al presidente Donald Trump, el hombre que hizo campaña por él y quien está en la mira de los demócratas en investigaciones sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones.
No puedo evitar que hagan eso, si esa es la voluntad de la mayoría, pero no creo que sea la voluntad del pueblo estadounidense.
Esto será quizás uno de sus mayores retos. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
En el proceso de retirada de las tropas estadounidenses de Siria, la seguridad de Israel y otros amigos en la región es fundamental para la Casa Blanca. El presidente Trump ha dicho que la retirada sería lenta y por etapas, y que el Estado de Israel contará siempre con el apoyo de los Estados Unidos.
El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó el domingo en Jerusalén que el retiro de las tropas estadounidenses de Siria debe hacerse de manera en que quede garantizada la defensa de Israel. Vamos a discutir la decisión del presidente de retirarse, pero hay que hacerlo desde el noreste de Siria, de una manera que garantice que el grupo Estado Islámico sea derrotado y que no sea capaz de revivir y convertirse en una amenaza de nuevo, y asegurarnos de que la defensa de Israel y nuestros otros amigos en la región está absolutamente garantizada, y de cuidar a aquellos que han luchado con nosotros contra el grupo Estado Islámico y otros grupos terroristas. El 19 de diciembre, Trump había anunciado que Estados Unidos iba a retirar sus 2.000 efectivos desplegados en Siria, lo que provocó inquietud entre sus aliados. Ante esta situación, el presidente norteamericano precisó que el retiro no sería de un día para otro. Israel está especialmente inquieto por una eventual expansión de la influencia de Irán, su principal enemigo en territorio sirio, una vez concretado el retiro de las tropas estadounidenses. Quiero decir a cualquier nación de esta región y fuera de esta región que tenga alguna duda del apoyo de Estados Unidos a la propia defensa de Israel, nuevamente deberían pensarlo mejor. Bolton había dicho que parte de los 2.000 soldados estadounidenses en Siria podrían permanecer en la base Al-Tanaf, en el sur, para contrarrestar la presencia iraní.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Víctor Fabián González nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan, que ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la... para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a...
La ciudad de Beverly Hills, en California, se destacó en elegancia anoche con la entrega número 76 de los Globos de Oro. Entre los acontecimientos hubo varias sorpresas, incluyendo el premio a Mejor Drama.
Por supuesto, Roxana Romero tiene todos los detalles de la ceremonia, la cual dio inicio a la temporada de entrega de premios de este 2019.
Beverly Hills se vistió de gala anoche con la presentación de los Globos de Oro. Decenas de actores se enfrentaron en una lucha para poder acapararse de uno de dichos cotizados premios dentro de sus 27 categorías. La gran sorpresa de la noche fue dedicada a Bohemian Rhapsody, un biopic sobre la vida del legendario músico Freddie Mercury y su banda Queen. El largometraje ganó el más importante galardón Mejor Drama. El protagonista, Rami Malek, logró captar la estatuilla para Mejor Actor Dramático.
To Queen.
Gracias a Freddie Mercury por darme la alegría de la vida. Esto es para ti, hombre hermoso, expresó el actor. A Star is Born, el drama musical dirigido e interpretado por Bradley Cooper y Lady Gaga, entre los favoritos en la categoría de Mejor Drama, logró captar un único trofeo por Mejor Canción Original. Como mujer en la música, puedo decir que es muy difícil ser tomada en serio, expresó la cantante, que también fue nominada en la categoría de Mejor Actriz. La película que se llevó el mayor número de estatuillas, 3, se trata de Green Book. El filme recrea la década de los 60 en el sur de Estados Unidos, en medio de la segregación mediante los recorridos del pianista negro de música clásica, Don Shirley, y su chofer, Tony Vallelonga. Se llevó los Globos a Mejor Guión, Mejor Comedia y Mejor Actor de Reparto.
All we have to do...
Deberíamos no prejuiciar a las personas por sus diferencias, sino encontrar lo que tenemos en común, y tenemos mucho en común, puntualizó Peter Farrelly, director de Green Book.
¡Roma, México!
El director mexicano Alfonso Cuarón se llevó dos Globos de Oro con Roma, el drama inspirado en su infancia. La cinta ganó como Mejor Película en Lengua Extranjera y Mejor Dirección y fue nominada además a Mejor Guión, en la que no resultó ganadora.
As we cross these bridges,
el cine construye puentes a otras culturas y mientras cruzamos estos puentes, esta experiencia y estas nuevas formas, necesitamos entender que aunque parezcan extrañas, son familiares. Necesitamos entender que tenemos mucho en común, expresó el mexicano en la gala en Beverly Hills. Roma cuenta la historia de una familia de clase media alta de México en los años 70, en donde Cuarón presenta la relación entre patrón y empleada doméstica. Se espera que estos dos premios le abra los pasos para el cotizado Oscar. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos amantes del deporte? El astro argentino Lionel Messi celebró su tanto 399 en la Liga Española de Fútbol en la victoria del Barcelona por 2-1 en su visita ante el Getafe el domingo, con lo que amplía su ventaja en el liderato tras la derrota del Real Madrid y el empate entre el Atlético de Madrid y el Sevilla en la fecha 18 del campeonato. El Barça ya cuenta con 40 puntos en la cima, 5 más que el Atlético de Madrid, 7 por encima del Sevilla y 10 con relación al Real Madrid, que cayó sorpresivamente por 2-0 en el Bernabéu ante el Real Sociedad. Después de la derrota, el entrenador Santiago Solari cuestionó el punto de la tecnología del VAR en la liga después de que su equipo no obtuviera lo que parecía un penal claro. El Real Madrid anunció la contratación hasta 2025 del centrocampista español Brahim Díaz por un monto de 15 millones de euros. Díaz, de 19 años, dijo que no tenía más remedio que abandonar el Manchester City y fichar por el club de sus sueños en su presentación en España hoy lunes.
Cuando decidí que era el momento de abandonar el Manchester City, solo contemplaba tres opciones sobre la mesa. La primera, jugar en el Real Madrid. La segunda, jugar en el Real Madrid. Y la tercera y última, jugar en el Real Madrid.
El futbolista inglés Wayne Rooney fue arrestado el mes pasado en el aeropuerto de Dulles, en las afueras de Washington, D.C., por intoxicación pública, según la policía local. Rooney, que ha jugado para el equipo de fútbol estadounidense D.C. United desde el año pasado, fue ingresado en el centro de detención de adultos el 16 de diciembre. Posteriormente, Rooney quedó en libertad tras comprometerse a comparecer ante la corte.
Bayern Múnich multó al mediocampista Frank Ribery luego de que el francés insultara a sus críticos con tweets. Ribery había pedido un lujoso filete cubierto de oro en un restaurante turco como parte de una campaña publicitaria antes de publicar tweets que insultaban a las madres, abuelas y todo el árbol familiar de sus críticos. Bayern emitió un comunicado para condenar el comportamiento de Ribery y anunciar que había multado al jugador. En la primera ronda de los playoffs de la NFL, los actuales campeones de la liga, los Eagles de Filadelfia, eliminaron el domingo en Chicago a los Bears por 16-15. En el otro partido del domingo, los Chargers de Los Ángeles eliminaron de visitante 23-17 a los Ravens de Baltimore. El sábado, los Cowboys de Dallas ganaron de local en Texas, eliminando a los Seahawks de Seattle por 24-22. Y en el otro juego del sábado, los Colts de Indianapolis eliminaron a domicilio a los Texans de Houston por un marcador de 21-7. El próximo fin de semana se juega la segunda ronda de postemporada en camino al Super Bowl. Y por último, en uno de los juegos más relevantes del domingo en la NBA, Karl Anthony Towns totalizó 28 unidades, 18 rebotes y 4 bloqueos para ayudar a los Timberwolves de Minnesota a conseguir una victoria el domingo 108-86 sobre los Lakers de Los Ángeles, que no contaron con LeBron James. El récord de los Lakers cayó a 1-5 sin James desde que sufrió un tirón de la ingle en Golden State. El técnico de los Timberwolves, Tom Thibodeau, fue despedido el domingo aproximadamente una hora después de la victoria sobre los Lakers. Y hasta aquí los deportes. Víctor Fabián González, Noticiero Televisión Martí.
Bien, gracias, Víctor. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9 en Cuba. A todos, muchísimas gracias por la atención prestada.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Pasamos a Venezuela, donde Nicolás Maduro fue reelegido en unos comicios inconstitucionales convocados por una también ilegal Asamblea Nacional Constituyente en la que la oposición no participó. Alejandro Marcano Santelli tiene el reporte.
Nicolás Maduro obtuvo una victoria ampliamente cuestionada y considerada por la oposición como ilegal e inconstitucional, por lo que decidió abstenerse y en la que Maduro se midió contra Henry Falcón, un chavista que pretendió presentarse como miembro de la oposición.
Henry Falcón, te voy a hablar por esta cámara, mírame. Esas promesas trágicas que trajiste a esta campaña electoral, agárralas, le das vueltica y te la metes por el bolsillo de atrás del pantalón. Porque aquí va a haber un solo presidente y se llama Nicolás Maduro Moro, por voluntad del pueblo.
La gran mayoría de los venezolanos no participó en la votación. A pesar de ello y sin importarle las críticas, Nicolás Maduro se juramentó.
Ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante el pueblo de Venezuela, ante toda la patria, ante Dios, juro cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución Bolivariana y llevar adelante todos los cambios revolucionarios que nos permita llegar a la Venezuela potencia de la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo, lo juro.
El gobierno de Nicolás Maduro vivió una gran presión de la comunidad internacional, que compartió la idea de que los comicios fueron fraudulentos, por lo que muchos dejaron de reconocer a Maduro. Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, reaccionó asegurando en su cuenta de Twitter que las elecciones fraudulentas no cambiaban nada. Además, el presidente Donald Trump, quien calificó a Maduro como un dictador, prometió ampliar las sanciones y junto a Canadá, la Unión Europea y una decena de países de la región desconocen a Maduro desde las elecciones del 20 de mayo. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y por otro lado, el Parlamento venezolano de mayoría opositora denunció que el presidente Nicolás Maduro estará usurpando la presidencia a partir del jueves 10 de enero, si toma posesión de su segundo mandato. Las decisiones del Parlamento son anuladas constantemente por el máximo tribunal de línea oficialista.
El Parlamento de Venezuela de mayoría opositora advirtió el sábado que el presidente Nicolás Maduro estará usurpando la presidencia de Venezuela a partir del jueves cuando asuma su segundo mandato.
Que a partir del 10 de enero estará usurpando la presidencia de la República. Que en consecuencia esta Asamblea Nacional como único poder legítimo electo por los venezolanos asuma la representación del pueblo.
El jefe parlamentario también consideró rota o usurpadora la cadena de mando en la Fuerza Armada, principal sostén de Maduro, a la que pidió apoyar los esfuerzos para restablecer la democracia en el país petrolero, sumido en la peor crisis económica de su historia moderna. Guaidó se comprometió además a generar las condiciones para un gobierno de transición y elecciones libres.
A partir del 10 de enero nos enfrentamos entonces a la ruptura del orden constitucional y la presidencia no se encuentra vacante. Se encuentra siendo usurpada.
La declaratoria se produce un día después de que el Grupo de Lima, apoyado por Estados Unidos, le pidiera a Maduro abstenerse de asumir un nuevo mandato de 6 años y transferirle el poder al Parlamento mientras se realizan elecciones democráticas. Caracas acusó a Canadá y a los 12 países latinoamericanos del grupo que formularon la solicitud de alentar un golpe de Estado por instrucciones de Washington. El gobierno izquierdista de México se apartó del pedido. Las decisiones del Parlamento venezolano son anuladas por el máximo tribunal de línea oficialista, que lo declaró en desacato desde que asumió en 2016. Maduro, de 56 años, fue reelegido el 20 de mayo en comicios anticipados por la Asamblea Constituyente, un órgano oficialista de poder absoluto que en la práctica sustituyó al Parlamento.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Amigos, soy Karen Caballero y les cuento que a partir de este 7 de enero, el Noticiero Televisión Martí Edición Estelar cambia de horario. Estaremos con ustedes de lunes a viernes en vivo entre 6 y 7 de la tarde. Información sin censura, recuerden, Noticiero Televisión Martí, ahora de 6 a 7 de la tarde en vivo con ustedes. Información sin censura, los esperamos.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Estás viendo Televisión Martí.
La Lotería del Niño es la segunda más importante en España después del Gordo de Navidad. Y este año ha sido un adolescente de origen rumano el agradecido del premio, o el agraciado, bueno, agradecido definitivamente también. La agencia Reuters tiene la historia.
Este año el sorteo del Niño de la Lotería tiene nombre propio. Cosmin Rotariu se ha convertido en el auténtico protagonista de la noticia. Solo tiene 15 añitos. Llegó a España junto a sus padres desde Rumanía hace 10 y la fortuna ha querido allanarle un poquito el camino de su futuro más inmediato.
Andrea, ¿sabes que me ha tocado en la lotería 200.000 euros?
Este era el primer año que jugaba a la lotería y Cosmin hizo lo que hacemos casi todos. Utilizó los 20 euritos que le tocaron en el gordo para ver si en la segunda vuelta tenía más suerte. Y vaya si la ha tenido.
Cogí el premio que gané en la lotería de Navidad, los 20 euros, y compré un billete aquí y mira, me ha tocado gordo.
¿Y cuando lo has visto, qué?
Bueno, pues me he puesto a saltar como un loco y bueno, pues no me lo esperaba.
El adolescente no daba abasto.
¡Ah! ¿Qué dices? A mí me ha vainado me la tocar, 100.000 euros.
¿Sí?
Sí. A mí 200.000.
Los objetivos de las cámaras se rendían ante la naturalidad de su sonrisa, sus saltos de alegría. Todavía no tiene ni idea de qué va a hacer con tanto dinero.
Yo qué sé, no tengo ni idea, ni la más remota idea. Bueno, ya lo veré.
Está entre un móvil nuevo
15 años.
O un pisito. Tendrá que contar, eso sí, con el permiso de sus padres. En España los menores no pueden jugar a juegos de azar, así que tendrán que ser ellos los que cobren el premio.
Oye, hablando de mucho, pero mucho dinero, en una subasta en un mercado de Tokio, la capital de Japón, se ha vendido un atún de 278 kilogramos, nada menos que en 3.100.000 dólares, cifra récord. La escasez de estas bellas piezas hizo disparar los precios. La agencia de noticias francesas tiene el informe.
Un atún de 278 kilogramos alcanzó el sábado el precio récord de más de 3 millones de dólares en Tokio. El comprador fue Kiyoshi Kimura, dueño de la cadena de restaurantes Sushi Sanmai y que ya poseía el anterior récord, más de dos veces inferior en 2013 por un ejemplar más pequeño de 222 kilogramos. El atún quedará cortado antes de mediodía y será vendido en forma de sushi al precio habitual de la casa. El precio pagado equivale a cerca de 10.000 euros el kilo. La suma alcanzada en la subasta era totalmente inesperada en el mercado de Toyosu. Sinceramente, espero que la primera subasta del año nuevo, que está generando interés, se convierta en símbolo de entusiasmo en el mercado de Toyosu. Como cada año, el atún de este sábado fue pescado en las costas de la prefectura de Aomori, en el norte del archipiélago. El número de atunes propuestos en Toyosu fue inferior a los que se presentaban en el desaparecido mercado de Tsukiji, y esta escasez de bellas piezas hizo que los precios se dispararan.
Bueno, la contaminación atmosférica afecta a millones de personas en el planeta, ocasionando miles de muertes cada año.
Los más afectados son los pequeños de la casa. Dianelis Guerra tiene los detalles.
La contaminación atmosférica ocasionó en el 2016 la muerte de 543 mil niños de menos de 5 años. La causa: infecciones respiratorias.
Según la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, la contaminación de la atmósfera provoca anualmente la muerte de 6.000 niños menores de 15 años.
Cada día, al momento, hablamos de que casi el 93% de los niños de todo el mundo respiran aire tóxico. Y eso tiene terribles consecuencias para la salud.
Según el informe de la OMS, el aire contaminado afecta negativamente el desarrollo neurológico y las capacidades cognitivas de los menores. Según la organización, el 91% de los habitantes del planeta respiran aire contaminado.
No solo el hecho de que 600.000 de ellos mueren cada año por infecciones de vías respiratorias bajas, Además, si una mujer embarazada está expuesta a contaminación del aire, el riesgo de tener un nacimiento prematuro es muy alto. Además, el bebé tendrá muy bajo peso,
lo que provoca unos 7 millones de defunciones cada año. La OMS celebró recientemente la primera conferencia mundial sobre la contaminación del aire y la salud.
El informe de la Organización Mundial de la Salud señala que el aire contaminado afecta especialmente a los niños, ya que estos respiran más rápido que los adultos y en consecuencia ingieren una mayor cantidad de partículas tóxicas. Les informó Dianelis Guerra y recuerde que su salud es vital.
Gracias, Dianelis. Uh-huh. Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Y para finalizar esta edición del noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana.
El texto definitivo de la Constitución de Cuba rescata el término comunismo y consagra al Partido Comunista como vanguardia organizada de la nación.
Dicho texto ya ha sido publicado en los medios oficiales y se someterá a referendo el próximo 24 de febrero. Pasamos ahora con Ricardo Quintana, quien tiene más sobre este tema.
En efecto, Alfredo, Karen, bueno, poca novedad, más de lo mismo. Así lo dicen los estudiosos del tema cubano. Mientras el monopolio de las comunicaciones ETEXA bloquea cualquier señal que promueva un voto negativo el próximo 24 de febrero.
15 días después de haber sido aprobado por la Asamblea Nacional, la prensa oficial dio a conocer el texto de la nueva Carta Magna, que contiene 229 artículos. Jorge Duani, director del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, considera que el texto contiene dos grandes cambios.
Uno es que se elimina el tema del matrimonio igualitario y se pospone para un momento posterior. Y la otra es que cambia un poco la composición del gobierno cubano con el nombramiento de un primer ministro. Y entonces eso quizás generaría un nuevo nombramiento, ¿no? Que habría que hacer en los próximos meses después de hacer también los cambios en la constitución pertinente. Aparte de eso, ha habido algunos cambios más bien cosméticos en el tema de la propiedad, algunos derechos que se han incluido, pero siguen siendo supeditados al gobierno.
Su colega Sebastián Arcos dice haber leído los más de 200 artículos, los cuales califica como un mamotreto elaborado para complacer a Raúl Castro.
No hay otra manera de clasificarla. La Constitución norteamericana tiene 7 artículos.
para que sirva de comparación, intenta institucionalizar las reformas económicas y políticas que Raúl Castro ha estado implantando desde que se convirtió en presidente en el año 8. Por ejemplo, el tema del cuentapropismo y el papel limitado de la propiedad privada dentro del marco económico que sigue siendo socialista, que sigue siendo de propiedad estatal de la economía cubana. Y por el lado político, por ejemplo, la fragmentación del poder por debajo del primer secretario del partido. La Constitución no menciona primer secretario del partido, que es el poder real en Cuba.
Que voten en contra de la nueva Constitución.
Duarte destaca que no hay en el texto una esperanza que marque el inicio de un nuevo rumbo hacia un sistema aperturista y democrático.
Los medios de comunicación siguen controlados, siguen monopolizados por el gobierno cubano y realmente el tema de los derechos humanos no ha cambiado gran cosa tampoco.
El matrimonio igualitario quedó postergado en una disposición transitoria, un tema que según Arcos Casabón sirvió al régimen de pararrayos.
Y de esa manera demostrar, digamos, una flexibilidad democrática que en realidad no es parte de este proceso. Este no es un proceso democrático, esto es una constitución creada por una comisión dentro de la Asamblea Nacional, que como todos sabemos está manipulada de principio a fin por el Partido Comunista.
La creación del puesto de primer ministro aparece más como una lógica de distribución de funciones que una perspectiva de división de poderes.
Yo no creo que Raúl Castro tenga mucho futuro en el día a día. Me parece que él se ha retirado, digamos, de las operaciones del gobierno cubano y que probablemente prefiere nombrar a alguien más joven, alguien de su confianza y de que pueda también trabajar con el Díaz-Canel en este momento.
Mientras en las redes sociales hay una fuerte presencia de cubanos que hacen campaña para rechazar la nueva Carta Magna.
El no es contra el sistema. El no es para que nadie más esté decidiendo por mí, mi futuro o el de mis hijos. Para que nadie más esté decidiendo por ti, tu futuro o el de tus hijos. No más, ni uno más.
Asimismo, denuncias provenientes de la isla dan cuenta que el monopolio de las comunicaciones de Texas bloquea mensajes SMS que promueven el no en este referendo.
De hecho, ya Texas tomó su primera medida y todo SMS que lleve la consigna numeral yo voto no ya fue censurada en este Excelón que tiene Texas, que espía los SMS de los ciudadanos.
Y a veces se dice que lo que se sabe no se pregunta.
Cuando uno puede predecir el resultado de una elección, la elección no es democrática.
Bueno, para nada sorprende que el régimen castrista desde siempre ha sido parte y juez al mismo tiempo, por lo que a falta de observadores independientes en esta consulta, quedará certificada este referendo por el mismo ente que la promueve. Hasta aquí la información. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo. En otro orden de noticias, la Unión Patriótica de Cuba realizó un sondeo por el Oriente Cubano sobre qué opina el cubano de a pie respecto al nuevo proyecto de reforma constitucional a ratificarse en el próximo mes de febrero. Luis Guardia tiene las reacciones de esta encuesta.
Es que es antidemocrático. En primer lugar, para realizar una constitución de un partido deben haber de un pueblo, deben haber dos partidos, pluripartidismo para mí es la primera fase de la democracia. Sin pluripartidismo no hay democracia. Y yo entiendo que el primer paso para una constitución es el primer paso a la democracia, que sería el pluripartidismo. No puede haber una constitución en un solo partido, respondería directamente a los intereses de ese partido.
La Unión Nacional Patriótica de Cuba, UNPACO, recogió el sentir del cubano de a pie sobre el texto de la nueva Carta Magna publicado en la Gaceta Oficial Castrista y que deberá ser ratificado en un referéndum en febrero.
Me gustaría que hubieran cambios.
Me gustaría que la nueva
Constitución... Como a todos los cubanos, me gustaría que hubieran cambios.
Eso para mí no sirve, eso no tiene sentido ninguno.
La nueva Carta Magna en su artículo 5 define al Partido Comunista de Cuba como un partido único y deja claro que es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. A la pregunta, si desean que la nueva constitución abra espacio al multipartidismo político, la respuesta de los entrevistados fue sí.
Sí, yo apoyaría si era para la mejoría para nosotros.
Sí, como no.
Estaría de acuerdo.
Sí.
Un solo partido, sencillamente, es dictatorial. Es un síntoma exacto de la dictadura.
Sí.
Claro, cómo no, por supuesto, claro.
Sí.
En su artículo 55, la nueva Constitución destaca que los medios fundamentales de comunicación son propiedad socialista y resalta que el Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. La existencia de una prensa independiente al Estado partido fue otra de las preguntas realizadas por la Unión Nacional Patriótica de Cuba. Los entrevistados manifestaron la necesidad de establecer la libertad de expresión e información.
Y aparte de eso, muchas cosas más, lo que pasa es que uno no puede estar hablando y comentando cosas. Que se sabe cómo
es. Totalmente democrático, opinión libre, libertad de expresión, el control de los medios, la manipulación de los medios por un gobierno, sencillamente imponencia de doctrina. Y las personas deben de tener la libertad de expresión y la libertad de actuar de acuerdo a como ellos entiendan cómo debe marchar la política de un país.
La apatía y el miedo a contestar libremente fueron una constante, según muestra el material gráfico divulgado por la Unión Nacional Patriótica de Cuba.
La Constitución es que yo tengo tremenda hambre ahora en estos momentos, manita, y voy allí a comprar unos frijoles y a ver cómo lo ponen a cambiar, ¿oíste?
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
El proyecto humanitario Capitán Tondique salió nuevamente a las calles de Colón en la provincia de Matanzas en vísperas de fin de año y ofreció una vez más su acostumbrado almuerzo semanal a necesitados y casos sociales, pese al acoso del régimen para liquidar su labor benefactora. La entrega de alimentos por parte del proyecto ha sido calificada por las autoridades locales de actividad ilícita y sus promotores han sido multados y acusados de propagar enfermedades dentro de la población. El proyecto fue creado en abril de 2013 y se mantiene gracias a la constancia de sus promotores y a la contribución de exiliados cubanos. El proyecto es llamado así en honor a Margarito Lasa Flores, fusilado por oficiales del régimen cubano el 2 de marzo de 1962.
Dios mediante, pudimos dar el tondillo el 28 de diciembre, tratando de que los vecinos no puedan interferir en estas actividades que estamos dando. Le dimos a un aproximado de 44 personas, pudimos darle comida y alimentos. Que Dios mediante, todo fue un éxito. Se le hizo algo especial, se le dio un cerdo asado, yuca con mojo, la comida tradicional cubana, arroz con gris, ensalada. Realmente, como seres humanos, nos sentimos muy contentos. Para el año nuevo, seguir tratando de ayudarlo, brindarle más alimentos.
Más de 200 coches clásicos tomaron la famosa avenida del Malecón de La Habana en una colorida competencia que mostró el patrimonio automovilístico de la isla. El sitio digital Diario de Cuba tiene el reporte.
Más de 200 coches clásicos y antiguos tomaron la famosa avenida del Malecón de La Habana en una colorida competencia que mostró el patrimonio automovilístico de la isla.
El objetivo de esta actividad es estimular el cuidado y conservación de estos autos que son parte integrante de todo el entorno que nos rodea. Dar a conocer el gran patrimonio que tenemos, pues Cuba es el país del mundo donde más automóviles clásicos y antiguos funcionan.
Reunir a los mejores exponentes del país fue el afán de las primeras jornadas de Autos Clásicos 2018, patrocinadas por la compañía hotelera española Iberostar y el club local Amigos de Fangio.
Paso mucho tiempo de mi vida arreglando el carro, manteniéndolo en buen estado. Esto es como que la mayor satisfacción que uno puede tener al ganarte premio anual, que es muy importante, donde hay muchos carros, muchos autos muy bonitos, muy competitivos.
Los autos fueron elegidos con base en sus condiciones técnicas, originalidad, presencia externa e interna, operación del sistema eléctrico y otros parámetros.
Estoy muy emocionado y es un estímulo. Y lo principal de todo esto, que es algo que nos estimula a los que mantenemos estos carros, a seguir luchando por mantenerlo lo más original posible, las posibilidades de esto.
Automóviles de marcas como Buick, Cadillac, Chevrolet, Pontiac y Ford, así como de las emblemáticas Mercedes-Benz y MG, entre otras, protagonizaron la competencia en un intento por resaltar la memoria viva e histórica de la isla. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.
¿Te gustan esos carros clásicos, Karen?
A mí me encantan, la verdad es que sí.
¿Son? lindos, pero...
Muy lindos.
Los prefiero los de ahora, pero bueno, ¿qué se va a hacer?
Y si es descapotable, mejor. Mm. Qué maravilla. Le voy a cuidarlos muy bien, definitivamente.
Bueno, así termina esta edición del Noticiero de Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com.
Claro que sí, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee, que nos ayuden a mejorar nuestro noticiero. Ya pueden escribirnos a noticierotelevisionmartí@gmail.com, que es nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias.
Hasta mañana.